El 8 de marzo, el día en que la conciencia puede derrotarla a la maquinaria. Cada cierto tiempo la democracia convoca a los ciudadanos a un momento decisivo. Ese momento es la elección. Y las elecciones del 8 de marzo, en las que Colombia elegirá el Senado y la Cámara de Representantes, son mucho más que una jornada electoral. Son una oportunidad para preguntarnos qué tipo de política queremos y qué tipo de país estamos dispuestos a construir con nuestro voto. El Congreso de la República ocupa un lugar central en la arquitectura de la democracia. Allí se elaboran las leyes que orientan la vida de la nación, se ejerce el control político sobre el gobierno y se representa la diversidad de intereses sociales, regionales y ciudadanos que componen el país. En teoría, el Congreso debería ser el espacio donde la voz de la sociedad se convierte en decisiones públicas y donde las regiones encuentran una tribuna legítima para influir en el rumbo del Estado. Pero entre ese ideal democrático y la realidad política cotidiana, muchas veces aparece una distancia inquietante que obliga a formular una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Quién llega realmente al Congreso y por qué caminos lo hace? El Senado colombiano se elige mediante circunscripción nacional, un sistema que en su origen buscaba fortalecer los partidos políticos y permitir que los mejores liderazgos del país representaran a la nación en su conjunto. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese modelo también ha producido distorsiones visibles. Las campañas al Senado se han convertido en operaciones electorales de gran escala, sostenidas por enormes recursos financieros y por complejas estructuras políticas capaces de movilizar votos en diferentes regiones del país. Así aparecen los llamados grandes varones electorales, candidatos con suficiente músculo económico para desplegar campañas multimillonarias, saturar el espacio público de publicidad y recorrer el territorio nacional buscando completar las cifras de votos necesarias para alcanzar una curul. En esa lógica expansiva, departamentos pequeños como el Quindío terminan convirtiéndose en territorios donde esas campañas nacionales buscan sumar los votos que les faltan. Y es allí donde aparece un fenómeno que muchos ciudadanos observan con creciente incomodidad. El papel de ciertos liderazgos regionales que, lejos de representar proyectos políticos sólidos, terminan funcionando como intermediarios electorales. En esa dinámica, algunos dirigentes locales se alquilan, se venden o negocian respaldos, consiguiendo votos para campañas senatoriales externas a cambio de acuerdos políticos o burocráticos. La política se convierte entonces en una suerte de mercado persa electoral, donde lo que debería ser representación democrática se aproxima demasiado a una transacción. El resultado es un escenario profundamente desigual. Las campañas con mayores recursos financieros y mayor estructura territorial parten con una ventaja evidente frente a quienes intentan abrirse paso únicamente con ideas, propuestas o movilización ciudadana. Por eso cada vez más analistas sostienen que el país debería repensar el modelo de elección del Senado. Una posibilidad razonable sería establecer una circunscripción mixta en la que una parte de los senadores se elija a nivel nacional y la otra parte por departamentos. Un sistema así permitirá mantener la representación nacional sin sacrificar la presencia de liderazgos regionales auténticos, evitando que departamentos pequeños se conviertan simplemente en territorios donde se completan votos. Si el Senado refleja las tensiones de la política nacional, la elección de Cámara permite observar con mayor claridad las dinámicas territoriales. En el caso del Quindío, la contienda electoral muestra una realidad que muchos ciudadanos perciben sin necesidad de grandes análisis. Existen listas respaldadas por maquinarias políticas robustas, estructuras que cuentan con financiación considerable y con redes institucionales que facilitan la movilización electoral. En muchos casos, estas redes se alimentan de formas de contratación pública, particularmente los conocidos contratos de prestación de servicios, que, aunque deberían responder a necesidades administrativas, terminan funcionando como engranajes de fidelización política. A ello se suma el papel de financiadores privados que invierten recursos en campañas esperando posteriormente influencia o acceso en las decisiones públicas. Estas estructuras políticas tienen una capacidad organizativa considerable, pero además cuentan con un factor adicional que termina favoreciéndoles: la fragmentación del voto ciudadano. En la elección de Cámara por el Quindío compiten alrededor de 10 listas distintas. Esa atomización del escenario político tiene un efecto inmediato: dispersa el voto de opinión. Cuando los ciudadanos inconformes dividen su respaldo, entre múltiples opciones, se vuelve mucho más difícil concentrar la fuerza electoral necesaria para enfrentar a las maquinarias que cuentan con estructuras disciplinadas de movilización. Así, paradójicamente, la proliferación de candidaturas que en teoría expresa pluralismo termina facilitando el triunfo de quienes poseen más recursos financieros y organizativos. En el fondo, lo que se libra en cada elección no es solamente una competencia entre candidatos. Es una disputa más profunda entre dos formas de entender la política. De un lado está el voto amarrado, el voto condicionado por contratos, favores, presiones o dependencias económicas. Es el voto que responde a la lógica de la maquinaria. Del otro lado está el voto libre, el voto que nace de la conciencia del ciudadano, el que no depende de favores ni de amenazas y el que responde a la dignidad de quien sabe que su decisión no tiene precio. A menudo parece que las maquinarias son invencibles. Tienen dinero, publicidad, logística y estructuras territoriales que funcionan como engranajes perfectamente aceitados. Pero la historia electoral demuestra algo distinto. Cuando el ciudadano decide ejercer su libertad, el resultado puede cambiarlo todo. En esa batalla simbólica muchas veces se repite una imagen antigua y poderosa: la lucha entre David y Goliat. La maquinaria parece gigantesca. El ciudadano parece pequeño. Pero cuando millones de ciudadanos deciden votar con independencia, el gigante deja de ser invencible. El voto libre tiene una característica extraordinaria: no se puede comprar, no se puede imponer y no se puede controlar. El día de las elecciones, cada ciudadano entra solo al cubículo de votación. Allí no entran los financiadores, ni los jefes políticos, ni los intermediarios electorales. Solo entra el ciudadano con su conciencia. Ese instante silencioso es uno de los actos más poderosos de la democracia. Por eso las elecciones del 8 de marzo también son una oportunidad para reivindicar valores esenciales de la vida republicana: la dignidad, la independencia y la autonomía del votante. Y por eso mismo, el 8 de marzo no es una fecha cualquiera para el Quindío. Es la oportunidad histórica de empezar a romper el yugo de la corrupción, de las maquinarias políticas y del clientelismo que durante años han condicionado el rumbo de la vida pública regional. Es el momento de enviar un mensaje claro y contundente desde las urnas: que el departamento no está condenado a seguir bajo las mismas prácticas ni bajo los mismos intereses que han degradado la política. Liberar al Quindío de ese peso depende de un acto sencillo pero poderoso: votar contra quienes representan esas estructuras y esas prácticas que la ciudadanía identifica cada vez con mayor claridad como corrupción radical. El voto ciudadano tiene la fuerza para cambiar el rumbo de la política regional Y ese poder verdadero, ese poder democrático, se ejercerá el 8 de marzo.